the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 8 de la mañana, tenemos 23 grados de temperatura en Bilbao. Iniciamos el tiempo de tertulia. Hoy, cambiando un poco el formato, a lo largo de esta semana vamos a tener tertulias temáticas para hablar de cuestiones, de temas que nos preocupan con mayor profundidad. Y vamos a empezar pues con el que creo que es la principal preocupación en, bueno, dentro y fuera también de nuestro territorio, como es la vivienda. Vamos a analizar este tema con Imanol Subero.
Egunon.
Gracias por acompañarnos. Con Alba Churra. Egunon. ¿Qué tal?
Egunon.
Y con Guillermo Pérez. Egunon, Guillermo.
Egunon.
Bueno, lo primero que me gustaría preguntaros es que me deis un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál creéis que es la magnitud real de este problema en ciudades como, por ejemplo, Bilbao, teniendo en cuenta, lo acabamos de conocer, que el metro cuadrado ya supera los 17 euros de alquiler, el metro cuadrado de alquiler, y teniendo en cuenta que es casi una utopía, ¿no?, encontrar un piso de alquiler hoy en Bilbao por menos de 900 euros. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere comenzar? ¿Naroa?
A ver, empiezo yo, venga. Bueno, el problema de la vivienda creo que es una obviedad si digo que es un problema estructural y que nos preocupa a todos, ¿no? Nos preocupa a los jóvenes, preocupa a esos padres que tienen a sus hijos en casas, y es un problema que es complejo porque no depende únicamente de una sola ficha. Es decir, si únicamente sería mover la ficha del tablero y todo lo demás en cadena se podría ordenar, sería fácil. Pero yo creo que aquí hay problemas de regularización del mercado en el sentido de cuánto puedes, bueno, las zonas tensionadas, ¿no? Cuánto puedes cobrar de máximo por un alquiler. Hay un problema también de financiación de nuestros jóvenes, que eso quizá también se puede unir a que los salarios no son tan altos y que esa capacidad de ahorro teniendo unos alquileres altos tampoco se puede. Hay también un problema de regularización, porque no todo el parque de vivienda vacío se puede sacar al mercado, pues aunque quieras, porque están pendientes de procesos judiciales o porque están pendientes de una reforma de la vivienda. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Sinceramente, creo que nadie tenemos la tecla exacta. Lo que sí que tengo claro es que sí que se deben de fomentar todas las políticas que ayuden a sacar vivienda al mercado, tanto en alquiler como la venta mediante, no sé, beneficios fiscales. Y también, por otro lado, los ayuntamientos, y esto sí que es una competencia que solamente de ellos y está en manos de ellos, deben de poner más suelo para construir más vivienda, porque si no, al final, mucha demanda con poca oferta, suben los precios.
Pues sin entrar en datos concretos, que supongo que lo iremos haciendo, yo creo que se ha cumplido perversamente algo que planteó un ministro franquista, Rousseff, una famosa frase que dijo que no querían una España de proletarios sino una España de propietarios. Y sobre todo a partir de los años 80, o sea, yo nací en el 61 y hasta el 83, tanto la casa en la que vivían mi aita y mi ama y vivíamos mi hermana y yo, como el local en el que teníamos una panadería en el pueblo, vivíamos de alquiler. Uh-huh. O sea, jamás se les había planteado la idea de ser propietarios, ¿no? Y las inundaciones del 83, que derribaron tanto la vivienda como anularon la lonja, pues bueno, al final les llevaron ya a entrar en otro modelo de acceso a la vivienda y pedir un crédito para, después de pasar por algunas viviendas que nos dejaron familia y tal, pues para comprar ya una pequeña vivienda. Claro, dejamos de ser proletarios, parece que nos íbamos a convertir en propietarias y propietarios, y nos hemos convertido en este momento en demandantes desesperados de una vivienda, incluso a veces de una habitación, para uh-huh. poder desarrollar nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que ha pasado básicamente, como análisis global, que no digo nada que no sepamos todas y todos, es que la vivienda se ha convertido seguramente en este momento en el más codiciado de las mercancías con las que podemos hacer negocio. Uh-huh. Y no solo, y es los grandes tenedores, ¿no? Las grandes empresas que se han especializado en compra de viviendas y luego en su puesta como mercancía. Sino también incluso pues personas que tienen una vivienda pues porque han heredado o lo que sea, uh-huh. y que se dan cuenta de que es verdad, que es una forma de conseguir una renta fija pues muy atractiva, ¿no? Y que compensa pues seguramente economías familiares que no siempre, pero también a veces son relativamente escasas o precarias, uh-huh. ¿no? Entonces, el problema fundamental es ese, que la vivienda ha pasado de ser básicamente un un derecho social fundamental, un derecho humano fundamental a un bien de mercado, ¿no?
Uh-huh. Así es. Guillermo.
Bueno, como ya han dicho los compañeros, es un tema que, difícil de abordar y complejo de entender las razones, ¿no? Creo que sí que es verdad que estamos en una situación, la juventud, pues yo mismo, por ejemplo, cada vez que abro Idealista, pues me echo a llorar. Digo, al final yo soy bilbaíno de toda la vida, soy del barrio Basurto y yo no contemplo la vida fuera de Bilbao. No me gustaría contemplar la vida fuera de mi ciudad, pero bueno, sí que las soluciones tiene pues complejas. Es el, como ya se ha dicho, el regular el mercado, el grabar, por ejemplo, ha habido una propuesta hace poco de grabar un 10% de IVA a las actividades turísticas y al alquiler estacional, que eso al final provoca que haya alquileres de estables durante el curso escolar y luego en verano pues bueno, pues veamos cosas disparatadas. También pues incentivar la construcción, proteger al propietario para que todas las viviendas vacías que hay, porque sí que es verdad que se sabe, es de sobra conocido que hay un montón de viviendas, pues protegerle y darle herramientas para que incentivarle a sacar esa vivienda al mercado y no solo eso, sino regularlo para que tampoco sea eso un desmadre de lo pongo al precio que quiera porque sé que voy a tener a alguien desesperado por pagarlo, sino que por una parte proteger, pero también no abusar.
Pues hablemos de medidas concretas. Por ejemplo, en Aroa mencionabas tú quizá una de las medidas más polémicas, ¿no? Más recientes, como es la declaración de municipios como zonas tensionadas, que en la práctica en muchos sitios lo que está haciendo es que casas de alquiler de larga duración, ahora los propietarios, para esquivar la ley, correcto, se pasen a alquiler de temporada, incluso alquiler de por habitaciones, ¿no? Por tanto, ¿hasta qué punto esto puede ser una medida productiva o un parche más?
Cuando alguien legisla y hace una ley, siempre te das cuenta de que te has quedado corto en aquello que quieres regular y siempre tienes que corregir, ¿no? Entonces, yo de esta experiencia creo que la experiencia y la iniciativa en sí es positiva. Y que también esa parte de, porque también para poder poner un uso turístico o vacacional también existen unas normas. Yo, si a mí me preguntas qué haría con los pisos turísticos, sería prohibirlos todos. Porque las ciudades y los pueblos tienen hoteles en el cual te permite, digamos, hacer un control más exhaustivo y más eficaz de cuánta gente te visita. Entonces, quien quiera dedicarse a tener un hotel, que pague por tener un hotel o que pague por tener un hostal, que es lo que ha habido toda la vida. Pero los alojamientos turísticos, en mi opinión, son una de las cuestiones a evitar en este sentido y es lo que creo que más daño hace. Es una opinión muy personal, sé que no todo el mundo está de acuerdo, pero yo empezaría por ahí.
Yo la verdad es que no quería ser tan radical, pero
yo en este sentido sí me mojo.
Sí, no. Creo que es, o sea, y no solo ya desde una perspectiva económica, sino también desde una perspectiva social, ¿no? Ves ahora los barrios de, pues, siempre voy al mismo tema, Bilbao, mi ciudad, ves los barrios y dices, jo, pues ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los locales? La gente local, quiero decir, los vecinos de toda la vida.
En barrios no tan céntricos, ¿no?
En barrios no tan céntricos y si seguramente les preguntas dices, jo, yo es que era de este barrio, pero es que han puesto una vivienda turística y ya no puedo permitirme vivir en este barrio, en mi barrio, ¿no? Pues exiliados dentro de la propia ciudad. Creo que no puedo estar más de acuerdo con eso. O sea, sí que es verdad que igual prohibirlo es podemos desgraciadamente o bueno, no sé,
seguramente no sea legal.
No sea legal, no sé si
pero bueno, sí condicionarlo,
pero sí moral, o sea,
sí desincentivar, ¿no? Sí. De hecho, a partir del 1 de enero de 2027, el Ayuntamiento de Bilbao, pero también otros municipios van a grabar con una tasa de 6,5 euros por persona y noche a esas personas, ¿no? Que acudan a esos pisos turísticos, pero claro, el negocio es tan rentable que de poco sirve, ¿no? Lo pagarán gustosamente.
Sí. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con plantear medidas más allá de los alojamientos que reviertan el modelo turístico, iba a decir el turismo, porque ya no hay modelos de turismo. Yo creo que a veces la gente que hace o hacemos, yo no hago, pero bueno, turismo fuera de bueno, a mucha distancia de nuestras localidades y que lo hacemos con avión y tal y cual. A veces, no, pero yo no soy turista, yo soy viajera y tal y cual, ¿no? Bueno, yo creo que el turismo tiene un impacto terrible, brutal, lo tiene sobre las poblaciones, sobre la ecología, sobre las economías, sobre los modos de vida. Entonces yo creo que hay que intervenir bastante radicalmente, ¿no? Otra cosa es que luego se pueda y cómo se puede, ¿no? Pero en el tema concreto de los alojamientos, es verdad que si miramos datos del caso de Vizcaya, por ejemplo, apenas un 0,5% de las viviendas de Vizcaya están destinadas a uso turístico. O sea, es muy poquito. Uh-huh. Es verdad que en algunos lugares, en algunos barrios concretos, se puede multiplicar por 4, por 5, por 6, por 8, ¿no?, el porcentaje, ¿no? Con lo cual, efectivamente, el impacto social, como decía Guillermo, yo creo que es más relevante incluso que el económico. Uh-huh. En algunos lugares, hay barrios de Bilbao donde no se nota el turismo. El barrio en el que yo vivo no se nota el turismo.
Se empieza a notar, ¿eh? Se empieza a notar en barrios como Santutxu, como en Uribarri.
Sí, sí, hay barrios donde no se nota. Bueno. Lo tengo clarísimo, o sea, no se nota. O sea, es muy raro ver a alguien que va por ahí con su mapita y no sé qué, y es muy raro verlo de VT por ahí. Pero bueno, vale, se puede notar, porque Bilbao se ha convertido ya, o sea, el turismo en Bilbao es seguramente pues la primera o segunda economía local, ¿no? Como en tantas otras ciudades que han tenido un éxito global, ¿no? Pero quiero decir, sobre todo el impacto que tiene sobre el ecosistema social, comunitario, vecinal, eso sí que es importante, ¿no? Cómo cambian los modelos de negocio, cómo cambian las, un montón de cosas. En todo caso, yo creo que el gran, o sea, antes decías, ¿no? Pues eso no es un parche lo de la, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que hagamos con la vivienda va a ser un parche. Lo cual no es malo, porque cuando hay hemorragia, lo que hay que hacer es intentar poner un parche y tapar la sangría, ¿no? Pero todo va a ser un parche, porque el problema fundamental que tenemos con la vivienda, en mi opinión, y no soy una persona experta en ello, es que no hay un parque público de vivienda suficiente para responder a una demanda que permita estabilizar el mercado, ¿no? O sea, es como si ahora pensáramos que toda la sanidad, o que cada vez más, o sea, el parque público de vivienda en Euskadi, como en España, es muy bajo. Por debajo del 5%. En las ciudades en las que lo de la vivienda parece que funciona mejor, siempre se pone pues como modelo Viena, Prada, no sé qué, cuántos, está en torno al 30%. Entonces, si no hay una oferta pública de un bien fundamental, de un bien absolutamente necesario, como puede en este caso la vivienda, pues el mercado se lo come todo. Y así como en educación, en sanidad, por más que haya elementos de concertación o de privatización, hay una fuerte presencia de lo público. O sea, imaginémonos lo que sería que ahora que la sanidad fuese, que solo un 2 o un 3% de la sanidad fuese pública. O sea, estaríamos temblando, ¿no? Sí. Entonces el problema es ese, entonces hay que ir, y hay medidas, pero hay que ir creando un parque público de vivienda que jamás revierta a lo privado. Creo que ha sido el gran error de las ofertas públicas
ya no os puedes comprar lo
claro,
que se hace
ha sido
antes.
El gran error, o sea, hemos puesto un montón de capital público, dinero público, esfuerzo público para viviendas que luego han revertido a lo privado, ¿no? O sea, la vivienda tiene que ser un bien, la vivienda pública tiene que ser un bien común, básicamente dedicada al alquiler y que fluya, ¿vale? Que la gente haga su proceso. Y creo que es lo fundamental, entonces tenemos que incrementar sí o sí un parque público de vivienda para que pueda compensar, para que pueda competir y para que pueda tirar a la baja al mercado, porque si no es imposible.
¿Y cómo lo conseguimos? Porque una de las vías podría ser con obra nueva, pero también vemos cómo hay muchas limitaciones, ¿no? O también las cuotas para que muchas de esas viviendas nuevas sean de VPO pues son muy escasas. En fin, ¿qué opináis?
Falta suelo. El mayor problema de nuestras ciudades es que falta suelo. En el ejemplo de Bilbao, concretamente, miramos por los alrededores y estamos rodeados de montes. Es decir, la capacidad de expansión de las ciudades cada vez es más limitada. Entonces, por eso es importante poner disponible todo suelo que haya, y eso es competencia de los ayuntamientos. Y luego, por otro lado, también es a incentivar. Bueno, por supuesto estoy de acuerdo que la política pública de vivienda debe ser en alquiler y revisable. Eso también me parece que es algo importante para que la gente pueda tener un acceso a esa vivienda, porque por cuestiones económicas no puede otra cosa, y que se vayan revisando o bien esos alquileres, que sea según porcentaje de lo que gana la unidad familiar, o que si tienen posibilidad de salir al mercado libre, salgan. Yo eso también estoy de acuerdo y creo que es algo que no se termina de empastar, porque también jurídicamente es algo que no es fácil. O sea, hay muchas veces que esa gestión es muy lenta por las trabas legales que pueda haber. Luego nos encontramos leyes recurridas al Constitucional y un proceso de no sé cuántos años, ¿no? Entonces, bueno, esa parte... Por eso decía que cuando decimos esto no es que no hay una tecla, es que son muchas teclas y hay que poner a funcionarlas todas a la vez. Y para llegar a ese punto es muy complicado. Sí que los parches que decíamos pueden fomentar que eso revierta. De hecho, Hay datos que en esos municipios donde se ha denominado zona tensionada, sí que el alquiler sí que ha bajado, aunque hay estas trampas que me comentas, pero por lo general no es una norma lo que está pasando, ¿no? Sí que hay esa picaresca, pero sí que han bajado y sí que se ha conseguido. De hecho, en las zonas denominadas tensionadas se prohíbe que se abran más viviendas turísticas de las que ya había. Sí. Otra cosa es lo típico de que un particular pongo la casa en alquiler un mes. Esto es como cuando compras una entrada en reventa y lo que te venden es el boli, pues es que siempre la, la picaresca, ¿no? Pero bueno, son medidas que yo creo que sí que pueden funcionar y sí que hay que seguir fomentándolas y sí que hay que arreglar esas pequeñas fallas que puedan encontrarse en todas esas leyes, ¿no? Y luego hay otras ayudas, pues el gaste aval para la gente que quiera entrar a comprar vivienda donde le dan el 20% que se supone que debes de tener para poder entrar, el gaste lagún donde te dan 300 euros al mes para poder alquilar, el emanchipa creo que es también para que puedas irte de casa. Bueno, yo creo que se están haciendo cosas que no van a arreglar todas esas, por el momento, la situación, no lo van, pero no, o sea, no lo van a solucionar, pero sí creo que pueden mejorar en cierta medida.
También me gustaría comentar con vosotros un fenómeno que también estoy viendo mucho, en, por ejemplo, en Bilbao, que es como muchos locales comerciales se han convertido, ¿no?, en pisos turísticos o incluso en pisos de residencia, ¿no?, de larga duración. ¿Creéis que eso puede ser también una solución? Lo que estamos haciendo es son alternativas, digamos, de viviendas de peor calidad.
En Euskadi hay el 4,4% de la vivienda total disponible está vacía, es decir, son gente que tiene un piso en propiedad y no la y lo tiene cerrado. Un 4,4% se traduce en números en 48.000 viviendas en todo Euskadi. Lo mismo que decíamos quizá, que es un porcentaje muy bajo, los pisos turísticos, la vivienda en Euskadi vacía tampoco en su totalidad no tiene un número muy alto.
Sí.
Entonces, por eso también, y es lo que decía antes, muchas veces esos pisos están dentro de procesos judiciales que no se pueden poner a la venta, o bueno, también hay incentivos para que esa gente saque esas viviendas al alquiler, pero sí que es cierto que con el tema de las lonjas, teniendo cada vez más locales vacíos, es una de las soluciones que los ayuntamientos están ofertando a sus ciudadanos para que puedan ser viviendas. No cualquier local puede ser vivienda, necesita unas características muy específicas, o sea, no cualquier local pequeño sin luz, sin aire puede ser hecho vivienda. Entonces, bueno, si es la solución, no sé, pero si ayuda a que haya más viviendas antes. Antes de cuando se empezaron a poner de moda los bajos comerciales fue en los años 60, por ahí. Antes todos los bajos eran casas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me parece una mala alternativa, siempre y cuando tenga unos mínimos de habitabilidad, que no sea un agujero. Bueno.
Y Manuel, Guillermo, ¿qué pensáis sobre estos locales a pie de calle reconvertidos en casas?
Se ha dicho todo, casi todo, ¿no? Sobre todo que esto tiene que ser una sinfonía. Tiene que ir con seguridad jurídica, con herramientas por parte de lo público y con un poco el control de lo público sobre todo para evitar la picaresca, ¿no? El decir, vale, las inmobiliarias no pueden cobrarte los gastos de los gastos de inmobiliaria, pero no, pero bueno, buscamos otras fórmulas, que no se vea, tal. También hay herramientas como Bizilagun, que es una plataforma que ofrece el gobierno vasco a propietarios de vivienda para que pongan su alquiler en espacio público, tenga una seguridad jurídica. Tiene mala fama, pero bueno, porque se nutre de mitos, de leyendas, de es que me van a destrozar la casa, es que no me van a dar suficiente. Claro, lo que establece Bizilagun no es un precio de mercado, sino es un precio de valor según el catastro. Ahí es donde, claro, uno que igual pone la casa o su vivienda vacía en alquiler, pues dice, vale, es que si pongo lo pongo en idealista, me puede dar 300 euros más al mes. Pues claro, ahí también la avaricia de la gente pues es otra cosa con la que jugar.
Claro, es que vamos a lo que comentaba Imanol, ¿no? Que la vivienda se ha convertido en una tendencia a la especulación, la vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante y la gente no quiere renunciar a eso, ¿no? Y no hablo de grandes tenedores, hablo de, por poner un ejemplo más cercano, de amigas mías que tienen dos viviendas, las han adquirido, las han puesto en alquiler y se están llevando un sobresueldo con esto. ¿Esto es ético?
Yo creo que no es ético. O sea, no es ético en términos sociales, en términos personales, no sé qué modales, pues no lo sé, ahí no voy a entrar, ¿no? En términos sociales no es ético, pero yo no cargo tanto el peso de la prueba ética sobre la persona, ¿no? Porque las circunstancias son las que son. Es verdad que el otro día, en un municipio costero de Vizcaya, al que fui, yo soy muy poco de costa, pero pues fui un ratito y tal, estuve por allí, y me dieron un dato de una persona que con la que luego íbamos a estar. Y dije, no, haberme dicho esto porque ahora me estáis generando una cierta tensión, que tenía un piso en esa localidad y me dijo lo que sacaba en los meses de verano por ese piso y era una barbaridad, una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son sus circunstancias? ¿Por qué lo hace? No sé, ¿no? Pero es verdad que lo que, vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? O sea, sí es un derecho fundamental porque nos damos cuenta de que FOESA, por ejemplo, los estudios de FOESA de Cáritas nos están diciendo permanentemente, no solamente esos estudios, que en este momento el acceso a la vivienda es uno de los grandes ejes de desigualdad en nuestra sociedad. Incluso teniendo un sueldo razonable, o sea, cuando tienes que entrar en un proceso de alquiler o de compra, te encuentras con que a veces caes por debajo del umbral de la pobreza, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que las familias de media estén dedicando en Vizcaya, en Euskadi, casi un 40% de su renta para poder tener un alquiler o una... Es terrible, cuando siempre se dice que el umbral de seguridad es un 30%.
¿No? Total.
Y en algunos casos está muy por encima del 40, ¿no? Sobre todo gente joven, migrada, familias monomarentales, etcétera. Entonces tenemos que hacer una intervención que, insisto, o sea, lo que hagamos en el mientras tanto van a ser todo parches, ¿no? Lo de las habitaciones, habilitar lonjas para habitaciones, pues tiene mucha razón, ¿no? Lo que decía. Yo, en mi pueblo, en el que yo nací, he conocido viviendas a nivel de calle cantidad, y he estado en una vivienda y al lado hay una tienda, un bar o lo que sea, ¿no? O sea, cantidad, ¿no? A partir solamente de un cierto momento empezamos a ir a los primeros, segundos, terceros, no sé qué, ¿no? O sea que, en condiciones, yo creo que es una forma de abordar. A veces incluso, además, está resolviendo problemas de movilidad o de accesibilidad a la calle de personas con movilidad reducida, personas mayores, que se encuentran con que estar a pie de calle supone poder salir a la calle y estar en un primero, en un segundo. Incluso con ascensor, a veces, pues es más complicado, ¿no?
Sí.
Bueno, todo eso creo que se puede trabajar, pero la cosa, insisto en ello, yo creo que tiene que ser aumentar al máximo no tanto el poder del mercado, y a veces los avales, a veces las ayudas, pues lo que hacen es fomentar el poder del mercado. O sea, cuando tú le das ayuda a una persona para que pueda alquilar, estás fomentando el poder del mercado, de quien puede alquilar, de quien puede poner a disposición una vivienda del mercado, y hay que intentar ampliar al máximo el parque de vivienda pública, ¿no? Entonces, a ver, no voy a decir, bueno, voy a decir la palabra, es como decir Jehová en la vida de Brian, la pedrea, ¿no? Pero es, o sea, expropiar suena muy mal, pero tiene que haber puede haber compra de vivienda ya construida por parte de las administraciones. Es verdad que es muy difícil.
De propietarios que estén dispuestos a vender.
Sí, bueno,
o con alicientes.
O los que se les haga más fácil, y estoy poniendo comillas, o más difícil el no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que pueda, lo mismo que cuando tienes que hacer una intervención de infraestructuras, ahí no se nos caen los anillos aparentemente, ¿no? Yo conozco cantidad de gente que ha tenido que vender sus tierras, no sé qué, incluso ver cómo su casa pues pierde parte del terreno y al final queda al lado mismo de una autopista o al lado mismo de una carretera y tal y cual, o de una infraestructura pública, y se ha hecho por un sentido del bien común, ¿no? Bueno, yo creo que una parte importante del dinero que dedican las administraciones al tema de vivienda, pues puede ir a eso, ¿no? A ir comprando vivienda para que luego sea vivienda dedicada al alquiler, ¿no? Vivienda pública. O sea, hay que aumentar al máximo. O sea, si no hay una vivienda pública suficiente, el mercado jamás va a poder ser controlado. Entonces, de alguna manera hay que fomentar eso.
Muy bien. Bueno, llegados a este punto, son las 9:30 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta aquí en Egunon Bizkaia.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas o monofocales que evitan reflejos o deslumbramientos con hasta un 60% de descuento. Ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tus ópticos optometristas.
Se acerca el día del eclipse y escucharás que se puede ver desde infinidad de lugares. Pero el mejor lugar para ver el eclipse es donde estás tú. Evita desplazarte y contémplalo de forma segura con unas gafas certificadas. Más información en eclipsea.euskadi.eus. Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Egunon Bizkaia.
9:33 de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura en Bilbao. Seguimos con esta tertulia en la que estamos hablando de vivienda. Y antes de ir a publicidad, Imanol Subero lanzaba ahí un tema un poco polémico, que estábamos hablando después en publicidad, que continuamos hablando de este tema, y es expropiar, sí o no, ¿de qué forma? Naroa, Guillermo, ¿cómo lo veis?
Creo que han dicho 21 grados, ahora 24 has dicho, yo creo que está subiendo.
Bueno, pero es que son temas que ¿por qué no? Hay que debatirlos, ¿no? Sí. Quizá no, pero, en cómo está no digamos, la cuestión.
No digamos expropiar, aunque...
Es que es un jardín.
Es que
yo siempre aquí me he oído la palabra expropiar y en mi cabeza ha llegado Hugo Chávez y ha dicho expropiese, ¿no? El típico meme. Pero claro, ¿con qué criterios? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? ¿De qué manera? ¿Cuánto pagas? ¿Pagas a precio de mercado? ¿Pagas a precio de catastral? ¿Y cómo lo justificas? Porque claro, no es lo mismo. Voy a expropiar un terreno no urbanizable ni que no tiene ningún tipo de actividad en el tramo del TAF, que al final, pues seguramente la persona que lo venda, pues, seguramente se vea muy beneficiado, que de repente ponerte a expropiar en Abando, o en Moyúa, o en Santutxu, tal. Y dices, ¿a quién, cómo? Pues, claro, es que no, ahí no, pero, es como, ¿qué, o sea, criterios establece?
Es que lo entiendo, pero bueno, en fin, yo no sé quién va a hacer ese trabajo. Por eso hay técnicas y técnicas, claro, y sobre todo hay política, eso es política. Pero al final, y por eso digo que es verdad, cuando dices expropiar, y lo he dicho conscientemente, pues entramos en esa dinámica donde decimos esto ya es Venezuela, o esto es el 17 de octubre en Rusia, esto ya es el bolchevismo, pero al final, o sea, las intervenciones en renta, por ejemplo, no son más que una intervención pública que dice, mira, una parte de tu riqueza que te la has ganado y tal y cual, pero esta parte va a lo público, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. O sea, no podemos seguir... sacralizando la propiedad privada cuando está en riesgo no solamente ya el acceso a un bien fundamental, que sería más que suficiente, ¿no? Sino incluso un montón de rupturas de redes, de rupturas de cohesión, sí, de confianza. O sea, yo a veces me pregunto, ¿no? O sea, cuando salen datos de que la gente más joven no confía en no sé qué, no confía en no sé cuánto, se tira a votar a no sé qué, o sea, ¿cuánto de esto no se puede explicar, siendo siempre temas complejos y multifactoriales, por el tema de la vivienda? O sea, ¿cuánta de confianza social, cuánto de aumento de la cohesión social, de la confianza política, del compromiso, de la tolerancia, de la paz social, no tiene que ver con este escenario donde la gente empieza a pensar, voy a tener 50 años y no voy a tener donde quedarme muerta?
Sí, de proyectos de vida truncados.
O si hay una ruptura familiar, una separación, ¿qué va a ser de mí?
Pero todos
o cuando sea mayor, no sé cuánto. O sea, que es tan, va mucho más allá de lo material, de la materialidad de la vivienda y de la cuestión puramente económica. O sea, es una cuestión de emergencia social.
Entonces, pero ¿sabes qué pasa con esto? Que todos somos muy progresistas hasta que nos tocan lo nuestro. Quiero decir, hasta el mayor de los comunistas le vas a hablar de expropiar por el bien común y te va a decir que no.
Bueno, pues
eso es así. Entonces, en lugar de buscar esos, para mí, el llegar a la expropiación es llegar a un extremo. O sea, que creo que lo responsable es buscar el punto medio. Y para eso no solamente hay que, o no solamente se podría hacer esa expropiación, sino que en lugar de eso se pueden fomentar otro tipo de políticas, insisto, con menos, lío social, no sé cómo llamarlo, porque es que eso me ocurre, parece que es muy complicado.
A mí se me ocurre, pues le ponen lo mismo que se hace con los pisos turísticos. ¿Tienes un piso turístico? ¿Tienes una actividad económica? ¿Tienes un piso en alquiler? Bueno, igual un piso en alquiler, depende en qué circunstancias, igual no es un...
También lo declaras en Hacienda, ¿eh?
Lo declaras Hacienda, sí. Pero ¿cómo lo declaras? O sea, no sé qué gravamen tiene.
Tiene ahora. Tiene el tipo.
Tiene un tipo, ¿no?
Bueno, depende si lo haces a través de programas, bueno, del gobierno vasco.
Claro, si lo haces a través de Visilagún, creo que no
eso
tiene ningún recargo.
Sí, eso es.
Pues grabarlo, decir, vale, tienes 5, pues ya es una actividad económica, o tienes X, es una actividad económica, pues por lo tanto tienes que o darte de alta como autónomo, pagar impuestos a sociedades o algo. O sea, al final yo creo que la clave siempre va a estar en la legislación,
pero el objetivo, de verdad, o sea, yo insisto, no soy una persona experta, afortunadamente no tengo viviendas en propiedad, Igual por eso lo digo con esta tranquilidad, pero yo considero que todo lo que se haga, me da igual que sea poner un parche a medio plazo, que sea mediante fiscalidad, o sea, el objetivo tiene que ser, o sea, el elemento fundamental de evaluación sería, ¿dentro de 10 años ha aumentado el parque público de vivienda? ¿Sí o no? Porque si no, simplemente estamos alimentando a la bestia, estamos echando dinero al mercado. Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser ese. Entonces, poner fiscalidad, sí, pero una fiscalidad que incentive la devolución, entre comillas, por no decir hablar de expropiación, a lo público. Tiene que haber un elemento de retorno,
sí,
de retorno a lo público, si no va a ser imposible funcionar.
Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar los oyentes. Por ejemplo, un oyente dice, un día hablar de las rentas antiguas de unos 50 euros, también de lo que cuesta en dinero y tiempo para echar a uno que no pague. Claro, esto es otro tema polémico, ¿no? Los impagos...
No son la mayoría, es una realidad. ¿No? O sea, a ver, los hay, evidentemente que los hay. Todos conocemos a alguien que ha tenido un lío con un inquilino, pero no es algo que sea común, ni que te ocupen el piso tampoco es común. O sea, estos son mensajes que, bueno, que creo que es responsabilidad de todos decir que no son verdad. Sí que es cierto, por el contrario, que ciertos procesos judiciales muchas veces son muy lentos. O sea, cuando tienes un problema, el proceso judicial sí es lento. Y quizá lo que habría que ver también es cómo se puede facilitar o cómo pueden agilizarse esos procesos judiciales en el caso de que te toque lidiar con un inquilino que no paga o que te ocupa.
Sí, o por ejemplo cuando se establecen desde los servicios sociales de algún municipio el criterio de vulnerabilidad, ¿no? Que eso alarga, por ejemplo, todavía más el proceso.
Eso, por ejemplo, también creo que es otra de las cuestiones que las administraciones tienen que hacerse cargo, pero no los propietarios.
Ahí está el debate.
Eso es una cosa que también veo yo, claro. O sea, si eso es la administración quien tiene que hacerse cargo de ese problema de vulnerabilidad. No puede ser un propietario quien tenga que hacerse cargo de ese proceso, porque también creemos que vivimos rodeados de fondos buitre, nuestra realidad en Euskadi no es la de Madrid. En Euskadi los propietarios, la mayoría tienen una o dos viviendas, no tienen cinco, ni tres, ni cuatro, y ya no te digo bloques enteros.
Sí.
Entonces, en este caso, cuando por vulnerabilidad no puedes poder echar al inquilino que no te paga, pues porque tiene una situación vulnerable por el motivo que sea, sí creo que debe ser la administración pública quien se haga cargo de todo eso.
Claro, pero estando de acuerdo, justamente por eso, o en esas situaciones, yo creo que además de efectivamente, hay que compartir esa carga, y digo compartir, y la administración tiene que poner su parte, pero también es un momento de hacer pedagogía. O sea, no puede ser que lo público solamente actúe cuando lo privado está afectado, y no cuando lo privado va bien. Entonces yo creo que también hay que hacer pedagogía. Entonces, efectivamente, pues si pasa eso, pues efectivamente la sociedad tiene que colaborar, tiene que contribuir, pero también hay que decir a las personas propietarias que lo suyo es que también ellas piensen en lo común. Y que, por tanto, pues...
Por ejemplo, acepten, bajando la renta, ¿no?
Y que, por ejemplo, acepten eso, que pueda haber medidas de control, de limitación. Lo que no puede ser es que estemos todo el rato alimentando lo de la privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. Eso no puede ser, porque así es como nos cargamos el chiringuito.
Así es. Hay un oyente que nos habla de una cuestión que yo creo que también es interesante. Dice, aquí nadie quiere un piso turístico, pero cuando se va por ahí se busca un piso turístico bueno y, a ser posible, céntrico y barato. Y esto es algo que yo hacía. Yo antes, cuando yo no me iba por ahí, siempre a través de plataformas, no voy a mencionar, pero las más conocidas, buscaba un piso turístico. Desde hace unos años, pues no, si me quiero ir busco otras alternativas, como por ejemplo un hotel o un hostal o otro tipo de alojamientos.
Yo en eso siempre he sido muy exquisito. O sea, lo de que me limpien todos los días. Ya que yo limpio mi casa todos los días, pues bueno, al menos tenerme las preocupaciones, porque siempre que, como le digo a mi mujer, la limpieza del hogar a mí me difumina la energía, pero bueno, si tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, pero bueno, siempre he sido más señorito y siempre hizo de hotel, pero sí que es verdad que, claro, y esa es la paradoja, ¿no? No lo quiero aquí, pero si me quiero ir a Roma o a París o a alguna otra ciudad, claro, busco lo más asequible, lo más cercano y tal, y al final acabamos picando a todos y Airbnb.
Ahí está un poco la responsabilidad social, quiero decir. Yo sé que Manol no coge un avión ni se va de vacaciones. Yo sí me voy de vacaciones en avión, pero...
Me voy al monte por aquí, ¿no?
Y quizá no soy muy coherente en esa parte. Pero sí que es cierto que esa militancia social que todos debemos hacer allí donde vamos, pues como cuando vamos de turistas, no ser un colonizador de los espacios públicos, sino intentar ser respetuoso y que se te note lo menos posible, pues al igual de con los hoteles. Yo me acuerdo con mis amigas que alguna vez es mi eterna discusión. Cuando van a casas grandes de Airbnb, yo no voy a un Airbnb, porque, perdón, lo estoy diciendo entiendo. Porque es que me parece que es un modelo que es que se carga cualquier ciudad y al final son ciudades que son escaparates, son como ir a Portaventura, son de cartón. Mm. Y lo bonito de las ciudades es vivirlas, ¿no? Mm. En su totalidad. Y otro de los temas también con el tema de los pisos turísticos es que no te permite hacer ese control de cuánta gente de fuera está pernoctando en tu ciudad, porque no lo controlas.
Claro, pero la masividad del turismo actual, o sea, lo bueno que tiene el turismo global, lo bueno, ahora voy a decir lo malo, que es lo terriblemente malo, es que ha democratizado algo que antes solamente estaba al alcance de muy poca gente. Insisto otra vez, por la edad, o sea, lo he hablado con mi ama, que tiene 93 años justamente el sábado. Durante muchísimo tiempo, las vacaciones de la gente de por aquí, de Vizcaya y tal y cual, eran, había Arcayo, había Sana de Mena, alguna gente iba a Pavaquio o lo que sea, sí. O sea, eran muy locales, ¿no? Muy de kilómetro.
Laredo,
¿no?
Como mucho.
Sí, no de kilómetro cero, pero sí de kilómetro 30, sí. O sea, no era muy, muy allá, ¿no? Y hoy, en cambio, eso ya es una cutrez. Y hoy es muy fácil. Hay un anuncio que circula por ahí de una plataforma, que no diré cuál, que dice, ver el amanecer en Oseo no tiene precio.
Sí, sí.
Y luego salen, sí, son 20 euros, que luego seguramente habrá un montón luego de sobrecargas, ¿no?
Sí.
O sea, no puedes viajar en avión por 30 euros. O sea, no puede ser. O sea, parece que estamos democratizando algo, y porque también, claro, la alternativa es vamos a hotel. ¿Pero quién puede ir a hoteles por ahí?
Claro, entonces, claro, no, sí, yo lo entiendo.
Entonces,
o sea, sí.
La cosa es muy clara, o sea, tenemos que, y nos salimos de lo de la vivienda igual, pero tenemos que limitar muy estrictamente también, otra vez, el turismo. Primero, autolimitarnos.
Uh-huh. Aunque
la autolimitación es como lo de las normas de tráfico. O sea, si al final no hay una cierta imposición social, pública, es razonable, es muy difícil que todo el mundo nos autolimitemos. Entonces, ¿tenemos que empezar por la autolimitación? Sí. Pero tiene que haber una reducción bastante radical de nuestra movilidad global, porque es que si no estamos cargándonos las ciudades, las viviendas, los paisajes, la ecología...
Uh-huh. Yo creo que eso ya es un poco más complejo, ¿no? Porque al final basta que prohibamos algo para que la gente lo quiera hacer más. O sea, se ha visto y el mejor ejemplo es la ley seca. O sea, la ley seca, la ley Wolstead, que al final lo que hizo fue potenciar las mafias.
Guillermo, pero bueno, pero hemos prohibido la tortura. Hemos prohibido la pena de muerte. O sea, quiere decir que...
Sí, no, y a ver, sí... Pero claro, al final, si la gente ve como, o mi generación, por ejemplo, o sea, al final, la única vía de escape que tiene a la situación actual de, bueno, pues si no me puedo comprar una casa y no me puedo independizar, me voy de viaje porque así, pues bueno, tengo que hacer algo. Es que no, es al final,
es
un poco la metadona del proyecto de vida. Digo, pues
pequeños lujos, ¿no?
Pequeños lujos, porque no me puedo permitir un gran lujo, ¿no? Y también aquí entramos en una discusión generacional cuando viene alguien, o sea, voy a usar la palabra, una perspectiva, que viene un boom, me dice, no, es que te lo gastas en Netflix. No, me lo gasto en Netflix porque no me lo puedo gastar en un
piso.
Creo
que este tema ha salido en alguna tertulia, ¿no? Sí, me suena a mí que es recurrente.
Hombre, la autolimitación, sí, claro. Evidentemente tenemos que hacer todos un poco de tripas corazón, y si estamos denunciando algo en Bilbao, o sea, y decir, pues no voy a hacerlo a esto. Y además,
es pura coherencia, y además, que yo entiendo, que a veces desde una cierta generación se puede pontificar mucho y tal y cual, ¿no? Pero es que a mí, cuando oigo a alguien que vive en esta parte del mundo, que vivimos en esta parte del mundo, decir, es que tengo que darme un lujo alguna vez, digo, chico, o sea, tú no sabes la cantidad de lujos que te pegas todos los días. Vivir aquí es un lujo. Un lujo construido sobre las vidas de otras y otros. Entonces, luego entiendo todo lo demás. Hay que elaborar, hay que hacer pedagogía, pero no sé, joder, tampoco vamos a ser tan condescendientes con formas de vida que son objetivamente dañinas. Y que además ni satisfacen tampoco, porque luego al final estamos amargadas, estamos con no sé qué, y dijo, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Pero bueno, seguramente sería para otra.
Sí. Yo para personalmente otra también te digo, a mí me cuesta mucho convencerme subirme en avión, porque yo pienso en 14 horas en un vuelo para irme a una playa y digo, si tengo aquí playas preciosas, o sea. Me cuesta, a mí, por ejemplo, yo uso el elemento de la pereza, digo, ¿cuánto me va a costar esto? ¿14 horas de vuelo? A mí no me metes 14 horas en un avión.
Bueno, por ir terminando ya, también me gustaría comentar con vosotros algunas alternativas de las que se escucha hablar últimamente, como por ejemplo el cohousing o pisos compartidos por personas mayores, distintos modelos de convivencia, ¿no? Como alternativas también al problema de la vivienda, por ejemplo, de caseríos también abandonados o en desuso, cómo se están reconvirtiendo, ¿no?, en viviendas colectivas. No sé qué pensáis, no sé si es algo irrisorio, testimonial.
A mí personalmente,
no, no,
a mí personalmente lo del
cohousing,
a mí lo del, personalmente lo del cohousing me parece como una rendición, ¿no? A tu proyecto de vida de yo quiero hacer un cohousing, pero quiero hacer un cohousing con mi familia, o sea, con mi mujer. O si he decidido no estar con nadie, lo quiero hacer yo solo, no verme obligado a con una persona que pues no sé qué tipo de relación tendré a compartir mi proyecto de vida cuando lo quiero compartir con alguien específico. No sé, a mí cohousing no me gusta.
Me parece que son buenas soluciones si son libres y voluntarias, que no sean por necesidad.
Claro.
O sea, a mí quien quiera hacer cohousing, quien quiera, o sea, me parece estupendo, pero no puede ser la última solución a un problema. ¿No?
Claro. Algo también que se escucha mucho, que incluso lo llevan a cabo ayuntamientos, como esto de la relación intergeneracional, de que convivan personas mayores que viven solas, que a lo mejor tienen habitaciones libres y vacías, y que ahí vaya a vivir alguien joven, ¿no? Que necesita precisamente esa habitación. Esa
es lo mismo, o sea, si ese joven cumple sus necesidades y además le gusta compartir con alguien que más mayor una vivienda, pues bien, eso está bien. Pero si ese joven está ahí porque no ha podido alquilarse él una habitación o un piso, pues no me parece que es la solución.
Que sea la única solución a la indigencia, a la única alternativa a la indigencia, pues tampoco creo que es ni ético ni deseable.
Sí, que puede ser deseable para algunos, pero que en cualquier caso no es el sentir mayoritario, ¿no?
Ni la solución. Población. Al final la gente quiere tener su proyecto de vida individual o en familia. O sea, también tenemos derecho a ser personas solteras, sin hijos y sin marido y sin
vivir
mujer
solos
y vivir solos
es.
Y solas. Lo que sí que me parece, digamos, algo a estudiar o a explorar es que ahora mismo en ciudades grandes, sobre todo, hay mucha gente mayor viviendo en pisos muy grandes. Y quizá desde las administraciones locales se podría facilitar o bien que los pisos se puedan segregar, que no es fácil, o bien que exista algún tipo de censo o algún tipo de mecanismo en el cual personas solas viviendo en pisos grandes puedan ir a pisos pequeños donde hay familias de cuatro viviendo. O sea, sí que
algo
eso,
difícil también, ¿no?
Sí,
que una persona que ha vivido toda su vida en un...
Sí, pero muchas veces viven con las puertas cerradas, los radiadores quitados y te dicen, bueno, aquí es que tengo muchos recuerdos, pero tengo todo cerrado. Entonces, eso también podría ser una de las, no digo que sea la solución, digo que es una herramienta más para quizá poder solucionar este tema, ¿no? El poder segregar los pisos de una manera más fácil o ese intercambio.
O sea, lo que me parece evidente por la conversación que estamos teniendo es que la vivienda es una especie de vórtice o de acumulador de problemáticas sociales, ¿no? Soledad no deseada.
Es que es donde vivimos. Es que al final es donde vivimos y donde pasamos la mayoría.
Pero a eso voy. Que entonces,
igual desearemos pasar más tiempo en casa, pero...
Que el problema es que la vivienda, como política pública, está bastante separada del resto de políticas. O sea, si realmente leyéramos la vivienda como una cuestión de política social, de política de comunidad, de política de salud, de política política, de política de envejecimiento, de combate de no sé qué, nos daríamos cuenta de la relevancia que tiene la intervención pública sobre la vivienda, ¿no? Y por tanto, yo sí creo que haría falta, siempre vamos a lo mismo, ¿no? Un gran acuerdo social que con el objetivo de que aumente la presencia de lo público en el ámbito de la vivienda, pues tenga en cuenta todo este tipo de dimensiones. O sea, justamente para quitar algunos fantasmas o para ver algunos alicientes, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Igual una persona mayor que dice, es que estoy no sé qué, pero si estás en una casa en la que no puedes ni moverte, ni salir, ni no sé qué, pues igual, o sea, tenemos que hacer una mirada un poco más compleja y completa de lo que es la vivienda. Y no solamente eso de decir, yo tengo una vivienda y como soy propietaria tengo derecho a... O sea, yo creo que tenemos que salir mucho de ese ámbito de la propiedad privada.
Bueno, pues antes de dar los remates finales a esta tertulia, vamos a hacer una breve pausa.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre Il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Egunon Vizcaya.
9 y 53 de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura en Bilbao. Nos quedan todavía unos minutitos para esta tertulia en la que estamos hablando de vivienda. Yo no sé si queréis añadir algo más sobre esta cuestión, o también quería plantearos, proponeros algo que creo que es bastante difícil, y es que me deis algunos titulares en estos minutitos que nos quedan sobre el foco mediático en estos momentos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en Ceuta. Si queréis añadir algo más de vivienda, si no pasamos al tema de Ceuta.
Mi parte... Política integral, ¿no? Vamos a titular, ¿no? La previa de vivienda.
Sí, y lo de Ceuta lo mismo.
Sí, total. Ceuta.
Venga, pues eso, sé que es difícil hablar en 2-3 minutos cada uno de lo que está sucediendo, pero que, no sé, después de todo el fango también político con este tema, de la manifestación ayer frente a la Embajada de Marruecos en Madrid...
Pues mira, lo primero, antes de ponernos a parecer un poco listos, que diría Kel, y hablar sobre geopolítica y política y tensiones y demás, me gustaría poner el foco en los 100 fallecidos que parece que nadie los... y eso sí que es una verdadera tragedia, ¿no? Cuando alguien pierde una vida, y en este caso han sido 100 vidas. Y esto sí que creo que es responsabilidad del gobierno marroquí, porque en realidad... son quienes han abierto las puertas deliberadamente, no sé muy bien con qué motivo, ¿no? Habría también que ver, están diciendo esas llamadas en redes sociales, quién ha fomentado esos algoritmos en redes para que toda esa gente pueda pensar que aquí lo iban a tener más fácil. Y la política exterior de la UE también creo que merece una revisión en cuanto a sus fronteras y en cuanto a los recursos que pone a disposición. Pero cada persona, tanto que ha fallecido como quien ha cruzado la frontera, son personas con una vida, con unos derechos que se nos olvidan muchas veces, los derechos de las personas, y que cada una de ellas nadie deja su casa porque está bien, todo el mundo deja su casa porque está mal. Y eso creo que hemos perdido mucho el foco con todo esto. Nos ponemos bastantes fríos a hablar de cuestiones más serias.
Es algo que se le ha achacado mucho, sobre todo a la izquierda, ¿no? Que es quien más análisis geopolítico está haciendo de esta cuestión. Y Manuel no está de acuerdo.
Eso, yo creo que
no, sí. Se le está criticando mucho a la izquierda por eso.
¿Pero quién está criticando eso?
Ah, es decir, sí. No digo que yo lo esté criticando.
Si alguien está en la calle, porque, a ver, las migraciones, los procesos migratorios a contemporáneos son un fenómeno global por excelencia, ¿no? Pero al final aterrizan siempre en lo local. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. O sea, todo proceso global acaba afectando a lo local. Y quienes más están preocupadas por los efectos locales de esos procesos globales, y por tanto cuando hablamos de efectos locales, hablamos de personas concretas que duermen en la calle, que andan de cualquier manera y tal, son, no sé si las izquierdas.
No,
pero son,
hay más gente.
Desde luego, sí, pero desde luego gente que tiene una posición y una mirada sobre la realidad que no coincide con las grandes, con las derechas ni con la extrema derecha. Pero bueno, más allá de eso, pues lo que ha pasado ahora nos puede permitir poner el foco sobre algo que pasa permanentemente, porque el Mare Mortum está lleno de decenas de miles de cadáveres, ¿no? Todos los días. O sea, seguramente hoy han fallecido ya 100 personas intentando cruzar el mar o el Mediterráneo, saliendo hacia el Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, es gente que está buscando una casa. Es gente que está buscando un lugar donde poder situarse y construir un futuro. Y os rompemos otra vez también aquí esa idea de las fronteras privadas, como España, Europa es nuestra casa, Euskadi es mi casa y tal y cual, y abrimos un poco el marco, si no, pues esto va a ser una catástrofe permanente.
Pero también es catástrofe si abres la puerta sin control, ¿eh? O sea, tampoco creo que es responsable, suena muy tópico, puertas abiertas, pero sí que creo que sí que hay que tener cierto control sobre las poblaciones que migran.
Pero nadie dice que sea sin control.
Por eso es que, o sea, no pasa lo que ha pasado, que no hay que no hay ningún tipo de solidez a la hora de acoger a esas personas.
Nadie dice que sea, pero tiene que ser con sentimiento de hospitalidad y con generosidad.
Sí, sí.
O sea, no tiene. Yo no creo que haya haya un, no creo que haya un sentimiento de no hospitalidad o de acoger a la gente, todo lo contrario, creo que en Euskadi hemos demostrado que somos una comunidad solidaria. El pueblo vasco siempre ha sido solidario con esto. Lo que pasa es que, como ha dicho Naroa, es que no puede ser ni tanto ni tan calvo. O sea, quiero decir, hay que tener un control, la Unión Europea tiene que reformar de una santa vez su política de fronteras y atacar estos problemas, que no puede ser que un señor en Marrakech decida voy a calentar un poco la situación en Europa, o lo que ha pasado en Turquía durante muchos años durante la guerra de Siria, que Turquía abría la frontera porque quería más dinero. ¿Y lo que ha pasado, que hacía la Unión Europea? Pues en vez de ponerse firme con Turquía, pagaba más y Turquía volvía a cerrar la frontera. Es que esto ya lo llevamos viendo ya unas cuantas décadas, de que no puede ser que porque queramos tener una política equilibrada o una política equilibrada, no sepamos lo que queremos. A veces parece que no sabemos lo que queremos como europeos o como Unión Europea. Decir, pues bueno, pues voy poniendo parches, sí, pues voy a apaciguar a este, y al final, pues el que te coge la mano, al que le das la mano te coge el brazo.
Sí,
y al final acaba pasando lo que acaba pasando, que hay 100 personas muertas, que es horroroso que nadie
sí
esté.
Sí, sabemos lo que queremos. Queremos seguir viviendo como vivimos por encima de las posibilidades del mundo.
Yo no creo que sea eso la cuestión. Yo creo que es.
Quizá la cooperación internacional debe de ser más efectiva.
La frontera más desigual del planeta tiene que generar este tipo de catástrofes.
Sabía yo que iba a ser difícil permitiros solo unos titulares sobre esta cuestión, pero lo tenemos que dejar aquí porque se nos va el tiempo. Guillermo Pérez y Manuel Subero, Naroa Churra, muchísimas gracias por acompañarnos. Volvemos mañana a las 7 de la mañana en Egunon Bizkaia. Agur.